Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Paula Laura, estudiante de cuarto de la ESO de Blanca de Castilla, Burgos. Esta es buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya lo decía mi abuela, la Macaria, y doy fe que lo cumplía. Hay que tomarse todo un poquito más a coña, porque si no, vamos a acabar como el Rosario de la Aurora. Y sinceramente, no es plan. Con la que está cayendo, o nos echamos unas risas, o nos cortamos las venas. Y yo me niego. Así que gracias a la categoría individual del Consejo de Ministros... Nueva entrega de frases chorras de nuestros miembros del gobierno. Esas frases que deben quedar para el mármol. Como Dios manda, empezamos por el jefe y ese imborrable lapsus. Confunde debajo de las piedras con debajo de las piernas.
Bien está lo que bien acaba. La legislatura y la democracia pluripartidista en la que estamos tiene estos azares, tenemos que trabajar y mucho. Nosotros somos un gobierno humilde, somos un gobierno muy laborioso, muy trabajador, dialogante, pero con capacidad de acuerdo. Desde luego nosotros vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras.
Hablar de votos de Puigdemont y terminar debajo de sus piernas, oye, ¿por qué quieres que te diga? La vicepresidenta primero, te lo juro. María Jesús Montero es vicepresidenta primera, nunca falla. Es que es tan graciosa.
De este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid. Desde las gafas, bueno, los dos tienen gafas. Del que tiene menos pelo, este, del Tellado. De Miguel Tellado.
Y los pelotas ahí riéndose, joder, qué desparpajo, aplaudiendo. Hablando de vicepresidentas, Super Jolly, ay, es que es divina, es motomami, es... Barbie.
Madre mía, Barbie, efectivamente, una película que recomendé intensamente y decidí que iba con Carmela la noche de anterior a las elecciones, en las que sentía en el cuerpo que no iba a ganar la derecha en nuestro país. Y ese día, además, la acogida que tuvimos en el cine, mi hija y yo, fue brutal, porque se demostraba que es que no iba a ganar la derecha en nuestro país. Y la película hace pensar y hace pensar mucho.
Mira, cuando salió del cine, como todos los días, dice que coge un taxi y mira tú, ha pillado al taxista que la bota.
Yo esta mañana he ido a llevar a mi hija al colegio, como hago las mañanas que puedo y las tardes, y había, desde luego, no enfado, sino muchísimo enfado con las formaciones políticas que han tumbado una norma que tiene que ver con la mejora de la vida de la gente. Este día iba con un taxista y me decía, pues efectivamente, que estaba asombrada con lo que había hecho Podemos.
Es que es tan cookie. Ay, es tan del PC. Vicepresidenta también, Teresa Rivera, que no se ha visto en otra. Ya lo dice la copla. Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿pa' qué te metes?
Hay algunas personas que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Este juez nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene pues una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles. La hemeroteca muestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas donde salen estas afirmaciones.
Es que no tiene ni idea de lo que está hablando, se lo han escrito y lo ha calcado. Ese mismo día, el juez García Castellón metió pa'lante a la cúpula de Interior del Partido Popular. Mira tú. Otro fijo, Óscar Puente. Me pregunto si se sentirá satisfecho después de oírse. En la vida puedes hacer muchas cosas y en política también, pero nunca debes hacer el ridículo.
Puede que no se hubiera hecho en este momento, pero sin duda se hubiera hecho a lo largo del mandato. Puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida, ¿no? Podrían preguntar, oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de 6 meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo.
Se refería a la amnistía y lo compara con casarse de penalti. Bueno, parece que es un montaje de inteligencia artificial, pero no. No, lo dijo tal cual. Como esta chorrada sobre la movilidad y las mujeres. Qué obsesión, oye.
Hemos tenido que aplicar el poder transformador que tiene un ministerio como el de transportes para convertir las infraestructuras también en un vector de igualdad, ¿no? Y cuando hablamos de movilidad sostenible, pensemos que la movilidad sostenible, sana y segura es fundamentalmente una movilidad femenina. ¿Quién se mueve en las ciudades de forma sana, sostenible y segura? Las mujeres. ¿Pero pensamos en ellas cuando hacemos políticas urbanísticas? No. Estamos pensando en hombres blancos de más de 40 años.
¿Pero qué dice? ¿En hombres blancos? ¿Pero de qué está hablando? Bueno, un recién llegado. El ministro de Cultura, que se llama Ernest Urtasun, por si no lo sabías, sobre los museos nacionales.
Los museos son organismos vivos que responden a las cuestiones y debates de su tiempo. Y en ese sentido, uno de los retos que nos hemos propuesto, en línea con las recomendaciones internacionales, es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado, en muchas ocasiones, la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico.
A móvete. Y el mundo de la cultura, por cierto, ¿dónde está? No me refiero a Willy Toledo o Almodóvar, que ya lo sabemos. No. Me refiero a los museos, a los catedráticos de historia del arte. ¿Andarán? En este sentido, abro un paréntesis. Qué calladitos están los Bardem y compañía con el tema de la guerra de Israel contra Hamás. ¿A que sí? Oye, a ver si resulta que los dueños de las productoras de Hollywood son judíos. En fin, mi postdata. No es ministro de este gobierno, pero como si lo seriese. Rodríguez Zapatero, cada día mejor.
El mejor momento de la historia de España. Porque no hay violencia, porque la economía crece y porque hay un gobierno limpio y decente. Que no tiene ni kitchen, ni burte, ni espiaba a nadie.
Bueno, ya no tiene al Tito Berni, ni tiene a los ERE, ni tiene a los casos UGT, ni... Yo quiero dos de lo que sea, de lo mismo que se metió Zapatero ese día para el cuerpo. Ahora, noticias.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 26 de enero. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El gobierno francés anuncia medidas urgentes para frenar las protestas de los agricultores.
Estamos muy pendientes de lo que está pasando en el país vecino con estas protestas de los agricultores que tienen paralizadas algunas carreteras. ¿Y qué ha hecho el gobierno francés? Pues de entrada ha dicho que se va a eliminar el impuesto al diésel para estos profesionales. También se va a penalizar a los supermercados que no respeten la ley que garantiza que los productores reciban un precio justo. Las quejas de los agricultores fundamentalmente son que les cuesta más producir de lo que ganan y que hay algunos impuestos que lastran también sus ganancias. Así que el gobierno francés esta tarde ha tomado medidas.
Y esta situación lo que ha provocado es que decenas de camioneros españoles se hayan visto afectados por esas protestas de los agricultores franceses.
Han cortado la autopista AP7 en Girona, en ambos sentidos, y también el paso de Irún. A muchos camioneros les han tirado la carga al suelo y han prendido fuego a frutas y verduras. Estas imágenes son recurrentes desde los años 80 y principios de los 90. A Francisco, las protestas le han pillado viajando a Bruselas con un camión cargado de limones. Le hemos escuchado al mediodía COPE.
Aparentemente estaba todo muy tranquilo, me uní con ellos en el piquete, hablaba con ellos en inglés, en el poco francés que hablo y nada, que no podíamos pasar. Y de pronto se liaron locos perdidos con capuchos y con todo a abrir camiones y a tirar mercancía al suelo y a meterle fuego.
Vamos a estar muy pendientes a lo largo de esta linterna y estamos intentando contactar con algunos camioneros españoles que están viviendo en primera persona la situación y hay alguno que lleva 48 horas parado. Vamos a hablar con ellos a lo largo de las próximas horas.
La ONU despide a varios empleados que habrían participado en los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre.
Estados Unidos ha suspendido su financiación para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Horas antes, el Tribunal de La Haya ha ordenado a Israel que tome las medidas necesarias para prevenir el genocidio en Gaza.
En 2023 se crearon 783.000 empleos en España y superamos los 21 millones de trabajadores.
Mira, esto es una buena noticia. La tasa de paro está en el 11,7%, la más baja en 16 años. Son datos de la encuesta de población activa, que también deja dos noticias más complicadas. Se mantiene la elevada tasa de desempleo juvenil. Y luego hay que quedarse con este dato. El número de hogares en el que todos sus miembros están en paro también aumenta.
La exdirectora del CNI, Paz Esteban, declara por el espionaje a Pere Aragonés a través del sistema Pegasus.
El presidente de la Generalitat ha criticado las mentiras del CNI para justificar que se le espiara y ha pedido que se depuren responsabilidades. El Centro Nacional de Inteligencia investigó a Aragonés porque en aquel momento se pensaba que era él quien dirigía a los CDRs, a los Comités de Defensa de la República. Ya sabes, los que cortaron, por ejemplo, el tren en la estación de Sants o cortaban carreteras en algunos puntos de Cataluña.
Reinders cita a Bolaños y a González Pons el miércoles en Bruselas para desbloquear la renovación del CGPJ.
El comisario de Justicia Europeo les ha dado 2 meses para conseguirlo. En un comunicado ha explicado que es consciente de los graves problemas que está provocando el bloqueo, que está afectando al trabajo del Tribunal Supremo y también al sistema judicial español.
García Castellón cree que Tsunami Democratic pudo planear una actuación contra el rey Felipe en Barcelona.
El juez investiga a la plataforma por delitos de terrorismo tras las protestas por la sentencia del procés. Tsunami Democratic tendría en mente actuar contra Felipe VI en una visita a Barcelona en el año 2020 en la entrega de los premios Princesa de Girona.
Fallecen 2 migrantes en un cayuco cuando intentaban alcanzar la Isla del Hierro.
Otras 5 personas han tenido que ser trasladadas al hospital en estado grave. Solo este viernes han llegado 6 pateras a Canarias con más de 300 personas a bordo. 17 de ellas son menores. Ojo con esta cuestión porque nos estamos olvidando, pero el drama de la inmigración sigue ahí, ¿eh?
En el Reino Unido, el rey Carlos III se encuentra bien tras ser operado de un agrandamiento de la próstata.
Ha sido ingresado esta mañana en un hospital de Londres para ser intervenido. La Casa Real Británica ha destacado que el monarca está encantado de saber que su diagnóstico ha servido para que muchos ciudadanos hayan acudido a revisión. No es el único problema que tiene la Casa Real Británica, también está ahí de fondo lo que le puede ocurrir a Kate Middleton. Hay que ver, de momento no se dice mucho, pero sabemos que también ha sido intervenida y poco más. Y nos queda algo en los deportes, Nekane. Cuéntame, que esto te interesa a ti mucho. Estás
conocemos
muy feliz,
los cruces de semifinales de Copa del Rey, Atlético de Madrid, Athletic. La ida en el Metropolitano el 7 de febrero, la vuelta en San Mamés el 29 de febrero. Y también está el partido de entre el Mallorca y Real Sociedad. La ida 6 de febrero en Somois, la vuelta en Anoeta el 27 de febrero. La final en Sevilla el 6 de abril. Veremos qué equipos están. Yo espero que el Athletic sí que esté.
Sí,
pero,
¿no?
Ahí está mi deseo.
Sí, ¿no?
No lo creo. Yo lo quiero. Pero va a ser complicado, difícil.
No es un deseo, es una necesidad.
Sí, exactamente. Bueno, también esta noche empieza otra jornada de liga, esto no para.
Las
9 tenemos el Almería Alavés y también hay baloncesto porque hay Euroliga a las 8:30, Olimpia Milán Barcelona y Baskonia Valencia Basket.
Claro, empieza la jornada de liga, ha terminado la de Copa, luego cuando acabe la jornada de liga el lunes, empezará el martes la jornada que no se jugó por la Supercopa, eso irá el jueves, empezará la siguiente jornada de liga, luego llegamos a las semifinales de la Copa del Rey, entre medias la Champions.
Enseguida llega la Eurocopa ya.
Y
estamos ahí ya.
Por si alguien necesita fútbol.
Sí, sí.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. ¿Tienes calor?
Hace calor.
¿Vienes arremangada?
Sí, es que hace calor. Tiempo anticiclónico en todo el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones. Eso sí, el acercamiento de un frente atlántico dejará algunas nubes medias y altas en el tercio norte, sin descartar lluvias débiles en Galicia. Temperaturas elevadas para la época del año en gran parte del país. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 20 grados. Viento fuerte en Canarias y el Estrecho.
¿Cuándo vuelve el frío? ¿Para la semana que viene?
Para la semana que viene no tendremos las mismas temperaturas tan altas que estamos teniendo este fin de semana, pero van a seguir siendo muy suavecitas. Ya hasta viernes más o menos no van a cambiar las temperaturas. Así que queda todavía un poquito de calor y de tiempo agradable.
Si hace calor, porque hace calor. Si hace frío, porque hace frío.
Ya, es que solo la es cuestión de quejarse.
O Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Y nos queda un asunto más. La tecnología está cambiando nuestra relación con el arte. El 63% de los españoles realizaron visitas virtuales a un museo o a una exposición en pandemia. Las experiencias inmersivas están en auge. La de Van Gogh, por ejemplo, la exposición lleva vendidas 5 millones de entradas en todo el mundo. Sefi García.
Tiene sus detractores, como Ana.
Me parece que, bueno, que al final, pues sí, es un extra añadido y una adaptación a los tiempos que corren, pero nunca será lo mismo que ver la obra en persona.
Pero los canales digitales han democratizado el arte, lo han puesto al alcance de todos. Las exposiciones inmersivas nos ofrecen la posibilidad de meternos literalmente en la obra. Nos aportan más información, más experiencia y han cambiado no solo nuestra mirada, también nuestro papel como espectador. David Llorente Sanz es investigador y profesor en la Complutense.
De un observador pasivo a un participante activo en la creación de significado. Creo que estas tecnologías permiten interactuar con las obras de arte de formas nuevas y emocionantes, pero puede existir una sobreestimulación donde puede distraer el arte en sí.
Con sus pros y sus contras sigue creciendo su aceptación. La conjunción entre arte y tecnología tendrá un gran desarrollo en el futuro, asegura el investigador, que pide ética a los artistas. Cambiará la forma de concebir, crear y experimentar el arte.
Contado las noticias, era escuchar las voces del día. Santiago Abascal, el líder de Vox, hoy en Herrera en Copenecane.
Y aquí ha insistido en la necesidad de intentar parar la ley de amnistía cuando su tramitación salte el próximo martes del Congreso al Senado. La entrevista completa la puedes volver a escuchar en cope.es.
Hemos hablado de golpe de Estado. El Estado no es hoy en día un militar con un espadón a caballo. Sí, los golpes se dan de otra manera.
La entrevista, como dice Necane, se puede escuchar en cope.es y también se puede ver, porque hay vídeos. María del Carmen es la hija de Manuela, la mujer desaparecida desde el lunes en Badajoz.
Y siguen con la angustia, siguen buscando. Se ha organizado una gran batida ciudadana en la que están participando unas 120 personas. Se rastrea sobre todo por los alrededores del río Guadiana, donde pudo salir a pasear.
No sé, creo que tengo toda la vida para llorarle, pero solamente tengo unos días para buscarla. Entonces mi mente está ahora en buscarla. Ya pegar el bajón, pero ahora mismo estoy ahí fuerte buscándola.
Lo comentábamos hace un instante. Bueno, pues el meteorólogo Jorge Olcina se ha pasado por la tarde y ha contado cómo va a ser el tiempo en los próximos días.
Y más o menos es lo que nos ha contado Silvia. Yo lo siento mucho, sé que es enero y que tiene que hacer frío, pero a mí me encanta salir a la calle y que haga sol, que tengamos esta temperatura tan buena. Y es que eso, los termómetros rozan, no superan los 20 grados en casi todo el país.
Aunque el pico más alto lo habríamos pasado ayer jueves, hoy viernes, van a bajar un poco las temperaturas. Estamos hablando de 2-3 grados respecto a lo que hemos registrado, que es el patrón de tiempo anticiclónico, estabilidad, falta de lluvias, el peligro de las nieblas. Es un poco lo que nos espera fin de semana y yo diría que toda la semana que viene.
Y el sonido musical, Quevedo.
Llega el club con el combo, rápido, labio y lejos. Se pintaban los labios y la copa como... Se acercó poco a poco y yo queriendo que...
A ver, esta noticia hay a quien le gustará y a quien le va a dar pena. Quevedo deja la música durante un tiempo después de ser el artista que más discos ha vendido en 2023 en España, liderar también las listas a nivel mundial. El canario, que tiene 22 años, ha borrado todas sus publicaciones de Instagram, dice que no es una máquina, califica como locura todo lo que le ha pasado y tiene que parar.
Empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las tres, perreamos toda la noche y nos dormimos.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los viernes hasta ahora nos fijamos en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Para eso, para vivir la buena vida, llamamos a Jesús García Calero, que es el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué nos ofreces hoy?
Pues mira, hoy quería traerte aventuras, aventuras para todos, que siempre está muy bien.
Claro que sí. ¿Por dónde empezamos?
Pues por el Siglo de Oro, donde hay más aventuras. Hay una segoviana, compatriota mía y Premio Nacional de Teatro, que ha recuperado mucho teatro medieval. Se llama Ana Zamora.
Sí, lo de compatriota mía segoviana, eso ha quedado estupendo. ¿Qué está haciendo ahora nuestra compatriota Ana Zamora?
Pues está en el Teatro de la Comedia de Madrid haciendo una obra de Calderón que se estrena esta semana y que está basada en libros medievales de caballerías. Se titula El castillo de Lindabridis.
Qué bonito.
Y va de una princesa que necesita marido porque se ha muerto el rey y su padre.
Una princesa, hoy sería una princesa empoderada.
Ni te imaginas, sale a buscar príncipe montada en un castillo mágico. Es una maravilla, un cruce de mundos. Los libros de caballerías vistos desde el Siglo de Oro.
O sea, el barrio de Don Quijote.
Pues mira, algo de eso hay, siendo de Calderón de la Barca, claro, eso sí.
Si haber logrado llego la acción que emprendí.
Atención, que desde aquí empieza la otra jornada.
La primera aventura en el Siglo de Oro. ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras?
Pues otra también de época, pero hay que pasarse por Olivares, el pueblo sevillano, y es mañana sábado. El Tercio de Olivares hará una fiesta con soldados de época, nobles, doncellas, un ambientazo. Y ni más ni menos que en el Palacio del Conde Duque de Olivares.
Claro. Claro que sí, es de lo mejor que hay en la recreación histórica de esta gente, según he leído. Lo hacen genial, ¿no? Es una recreación absoluta.
Totalmente, yo les he visto varias veces y así es. Y si me permites, cerramos hoy recomendando un libro de un gran aventurero que va a llegar muy pronto a las librerías. El cineasta Werner Herzog, cuyas memorias publicará Blacky Books. Y son, de verdad, imprescindibles. Aventuras y aventuras.
Este es un histórico, el de Fitzcarraldo, el barco de vapor por el Amazonas, Aguirre o la cólera de Dios, tiene para repartir.
Sí, sí, tiene. Además, su vida es mejor aún de lo que sabemos por el cine. No sé si sabes la anécdota de que una vez fue andando de joven desde su pueblo alemán a París, 800 kilómetros, porque estaba convencido de que así se pondría buena una amiga suya que estaba malita.
Lo que no sabemos es si se curó o se murió.
No, murió.
Bueno, 800 kilómetros, ¿eh? Bueno, también me gustó muchísimo su documental, Grizzly Man, sobre aquel hombre que era un loco de los osos, que acabó como acabó. Lo mató una manada de oso, por supuesto, en Alaska.
Sí. Es buenísimo. Y este tema es una canción maravillosa. Coyotes de Don Edwards. En la banda sonora. Was a cowboy I knew
in South Texas. Hoy la buena vida va de aventuras que no siempre acaban bien. Jesús García Calero, como siempre, gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes a
todos. Adiós, chao. La distrofia muscular facioescapulohumeral afecta a unos 4.000 adultos y niños en España. Es una enfermedad poco frecuente de origen genético y hereditario que se caracteriza por la debilidad muscular progresiva. Para que te hagas una idea de lo que supone esta enfermedad, imagina que un día te das cuenta de que no te puedes levantar solo, te vas cayendo por la calle, no puedes subir unas escaleras. Poco a poco vas dejando de hacer lo que antes hacías con normalidad. Frente al abismo del diagnóstico, nació para acompañar y guiar a pacientes y familiares la Asociación Española de Afectados por Distrofia Muscular Facioescapulohumeral. Ana Isabel Álvarez es su presidenta.
La FCH es una enfermedad con muchísima variabilidad, que puede haber desde casos casi leves a gente que muy pronto, porque hay formas infantiles que empiezan muy prontito, están en una silla de ruedas y son totalmente dependientes. Enfrentarte a esa incertidumbre es demoledora porque puede que la casa en la que vives ya no te sirva, necesites otra y no tengas recursos, que tengas que dejar tu puesto de trabajo.
Las familias también son afectadas debido a que en muchos casos son los cuidadores directos y tienen que cambiar toda su vida. Para poder atravesar ese proceso, es necesario aprender a aceptar la enfermedad, gestionar el estrés y vivir con las limitaciones.
Lo que nos dedicamos básicamente es a informar y orientar a los pacientes, a las personas afectadas, a acogerlas, tranquilizarlas, que toda persona pueda llegar a un centro médico donde pueda ser bien atendida, bien diagnosticada, sepa si quiere tener descendencia, qué riesgos tiene y cómo poder evitar desarrollar la enfermedad.
Actualmente, FSHD Spain cuenta con un proyecto reconocido en la voz del paciente de CINFA que les ha permitido ampliar sus servicios. Ahora también ofrecen asistencia psicológica para los pacientes y familiares. Por otra parte, la Asociación Española de Afectados por Distrofia Muscular Facioescapulohumeral también apoya las investigaciones y la búsqueda de tratamientos de esta enfermedad rara. Encontrar una cura es la mayor esperanza que tienen. Gracias a la voz del paciente, la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Este es un patinete eléctrico homologado con la nueva normativa que entra hoy en vigor y que exige que a partir de ahora todos los patinetes tengan esta placa. ¿Qué información contiene?
Bueno, esa placa en realidad lo que tiene es la limitación del 25 kilómetros hora.
¿Pero qué pasa si yo tengo uno que me compré hace 2 años?
Realmente no pasaría nada, simplemente pues podría seguir circulando hasta el 2027, que es la otra fecha.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo de levantarte en enero a las 6 de la mañana a pasear el nuevo perrito de tu hijo, cuesta. Por suerte, el seguro del nuevo perrito de tu hijo no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu mascota desde solo 30 euros al año y cumple con la nueva ley para evitar multas e imprevistos. Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Aprovecha la salida desde Barcelona del barco más grande de Europa, Oasis of the Seas. Reserva con hasta 300 euros de descuento, niños gratis y los mejores espectáculos incluidos. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto? Como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el plátano de Canarias a solo 1,39 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Me acompaña esta mañana aquí en el estudio un torero que se llama Juan Ortega. Querido Juan, buenos días, maestro.
Buenos días.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Tomas la decisión de no dar el paso de casarte.
Pues yo venía arrastrando una serie de dudas que, y asumo mi equivocación y pido perdón, no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé, unas horas antes de la boda, con todo organizado.
¿Tú dirías en tu descargo que es una decisión de la que no te arrepientes, pero sí te arrepientes de haber administrado malos tiempos?
Sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.